Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 11 y se está conmemorando el Día del Veterano en Estados Unidos. Y nosotros lo conmemoramos trabajando y llevándole a ustedes la información a la que tienen derecho, aunque le digan que no es así, sí lo tienen. Y nosotros se lo mandamos. ¿Okay? Y nuestra productora hoy, volando solita, porque Carrillo está de vacaciones hoy con el Día del Veterano, Patricia Martínez. Hoy está Patricia Martínez en la cabina de mando a frente del 747. Y el ingeniero de vuelo, hoy echamos al otro Martínez por la borda hoy porque estaba muy viejo. Y traímos a Danilo. ¿Cómo era Danilo? ¿Cómo te puse yo, López? Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña, le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, que hoy viene con...
Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo se llama tu amigo? Cortés.
Sí, Fuentes Cortés.
Famoso mexicano, ¿te acuerdas?
Mexicano no, chico, fue el conquistador de México.
Cortés, había un Maximiliano y un Cortés también.
El otro Maximiliano era un francés.
Pancho Villa también.
Ahí fue.
Tiene. Pero no hay duda de que es cierto que ese apellido es famoso, Cortés.
Sí, cómo no. Este fue Fuentes Cortés.
Emilio Cortés, qué malo era, caballero.
¿Sí? Bueno, Danilo es del clan de los Fuentes, que eso es lo que más pesa aquí. Okay. Así que, bueno, Guajiro, sé que Guajiro más tarde tiene una sorpresa porque él escogió, o en estos días van a ser, se van a escoger toda la figura, novato del año, manager del año, pitcher del año, y el Guajiro tiene
su opinión,
su elección, que hay que oírla.
Y mi crítica también, si hay que ponerlo después, ¿no?
No, y está muy bien fundamentada y dicho, así que eso lo vamos a disfrutar cuando llegue, le toque al Guajiro hablar. Mientras tanto, Guajiro, tenemos una serie de, vamos a decir, unos son de cambios, otros son de intentos de cambio. Otros son intentos de firmar agentes libres. Pero hay mucho movimiento en la parte de negocio de las Grandes Ligas en este momento. Vamos a pedir a Danilo que nos dé la musiquita de Grandes Ligas para entrar en...
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a empezar no con lo que supuestamente puede ser, sino lo que no puede ser, según dicen. Y son unas declaraciones del que ahora es el administrador general, el general manager de los Marlins, Dan Jennings. Acuérdense que salió el presidente de la parte de béisbol, que era Benfield, y lo sustituyó el cubano Miguelito Gil, Mike Hill. Ahora él está acá. Y el que era asistente al administrador general, Dan Jennings, ahora es el administrador general, el general manager. Eso es que tiene que ver con la movida de los peloteros que se cambia. Hizo unas declaraciones que dice que no está disponible Giancarlo Stanton. Ese no está en la jugada. Que a ellos no les interesa discutir el cambio con él, que él es intocable. Que este muchacho que tiene 23 años, ellos lo van a usar para crear el equipo alrededor de Stanton. Que por cierto, el año pasado no brilló mucho, ¿no? Lucía que iba a batear, que parecía que iba para el dentista, no tenía mucho entusiasmo Stanton. Pero bueno, han dicho que no lo van a cambiar, dijo Jennings, no estamos. Hay tres equipos que han hablado con los Marlins interesados en Stanton: los Rangers, los Piratas y los Phillies de Filadelfia. Los tres fueron a ver y dijeron no. Stanton ha bateado desde que está funcionando, ¿no? 117 jonrón con un promedio de 265 de promedio. Claro, este año batió muy poco. El año pasado batió 290, o sea que el año pasado se le hizo muy bien, batió 30 y pico jonrones con 290. Pero este año en realidad no vino a jugar pelota. Y pensaron que con los Marlins, al desmantelar la nómina que tenían, donde soltaron a José Rey, a Josh Johnson, a Mac Burley, pues que iban a seguir, y dijeron, oye, te compramos a tanto, te lo cambiamos por otra cosa. No, dicen que no, este no va. Por cierto, estos muchachos que estaban, estos jugadores que estaban aquí en Miami, fueron cambiados al Toronto, y todo el mundo dijo, el Toronto va a arrasar con esta gente. Bueno, ellos fueron allá en Toronto, hicieron más o menos lo mismo que habían hecho aquí en Miami. No hicieron mucho. En el caso de Reyes se defendió más o menos, pero tampoco estuvo lesionado. En el caso de Burley hizo lo mismo aquí, le fue más o menos. En el caso de Josh Johnson le fue peor que aquí. Josh Johnson tuvo una temporada malísima
con los Dodgers.
No, no,
con los Dodgers ahora, ¿no?
No, Josh Johnson está con los Azulejos de Toronto.
Ah, sí. ¿Le pasó el cambio ese con el grupo ese?
Sí, claro. Entonces fue para George Johnson, que fue el mejor pitcher que tenían aquí, pero allá no ha resultado.
Bueno, él tuvo problemas, tú sabes que...
Del brazo que nunca se ha arreglado, sí. Nunca se ha arreglado. O sea, él no quedó bien, no hay duda de eso. ¿Okay? El hecho es que lo echaron para allá y a lo mejor la gente de los Marlins lo sabía bien que la cosa no iba a ser. Entonces la gente de los Azulejos de Toronto, que tiene un equipo que económicamente está muy fuerte, porque ellos son propiedad de Roger Communications, esa es una compañía que es la dueña de la única cadena grande de televisión que hay en Canadá, o sea, tiene un monopolio. Y
económicamente ellos están bien para coger a la gente.
Súper bien, y son dueños del estadio que se los regaló.
De la cervecería única de... Ya no está en Montreal, así que se quedaron solitos.
Sí, no, no es la única cervecería, pero es una de las cervecerías grandes. Está en el mismo grupo son dueños de cervecería, dueños de la televisión y dueños del estadio. Y el estadio.
Y de la radio, porque el territorio es de ellos.
La radio, sí, ¿no? Las estaciones son de ellos también.
Igual que los Yankees, ¿no?
Exactamente. Sí, pero los Yankees tienen un negocio que es dueño de una cosa de televisión. Esta gente, el negocio de ellos es la televisión. Ellos se llaman Roger Communications, son de comunicaciones. Ellos hicieron un negocio con la ciudad de Toronto. La ciudad de Toronto hizo ese edificio, el Sky Dome, que es la instalación más cara hasta que hicieron estos monstruos ahora. Pero se cierra... Es el único estadio que cierra el techo en forma de abanico, que es infinitamente mucho más efectivo que lo que hacen el estadio de los Marlins, el de los Diamondbacks, que es una cosa de corredera que se le corre el techo de un lado al otro. Aquel se abre como un abanico y cierra el techo. Pero es muchísimo más caro.
Ellos tuvieron problemas una vez con eso, ¿no?
Sí, sí, todo el mundo ha tenido problemas con eso. Y eventualmente todos los techos de eso hay que tener... Tienen problemas y hay que arreglarlo de nuevo. Pero el estadio ese se le convirtió en un elefante blanco a la ciudad de Toronto y prácticamente se lo regalaron al equipo. Se lo vendieron por 25 millones de dólares.
Una bobería.
Para que te des cuenta, ese es un estadio que debe costar en este momento hacerlo 1,000 millones de dólares. Es decir, el estadio de Miami costó 625 millones de dólares. Aquel estadio cuesta 1,000 millones de dólares. Y se lo vendieron por 25 millones de dólares. Se lo regalaron. Entonces el caso es que tiene un estadio pagado, ¿okay? Que cubren las entradas, que pagan, o sea, tienen dinero disponible. Entonces los Azulejos están detrás de dos pitchers que son agentes libres ahora. Uno, eso estuve hablando contigo antes, Guajiro. Uno es Erwin Santana y el otro es Ubaldo Jiménez. El otro día dijimos los números de estos dos señores. Ubaldo Jiménez este año le fue, el año pasado le fue regular, este año mejor, pero anteriormente fue tremendo y es un atletazo, nada más que ver el hombre separado ahí en la fuerte. Y el Santana también le ha pasado una cosa por el estilo, tuvo 4 y pico de promedio. Ellos saben que tienen que pensar que por lo menos cada uno de esos dos, a lo mejor lo que quieren es uno, no los dos, pero están chequeando, cada uno de esos dos le va a costar 15 millones de dólares al año.
Rafael, una pregunta, porque salió hoy que votaron en contra de hacer un museo en el Astrodome de Houston. Sí. Ese está, no costó tanto como el de los Marlins hacerlo, ¿verdad?
Bueno, no costó tanto porque
no
fue...
Joderizo, ¿no?
No, ese es el problema que tiene que cerrar, o sea, no se puede abrir. No. El estadio de Astrodome, vamos a decir un poquitico del Astrodome para que los fanáticos oigan. El estadio de Astrodome primero se hizo en otra época en que decía, no, el estadio de Astrodome nada más que costó, yo no sé cuánto costó, para que sepan, pero vamos a suponer, diga, costó 100 millones de dólares. Bueno, pero el de los Marlins costó 600 y pico. Sí, pero no son los 100 millones de dólares del año 80 y pico al año 2012. Es una diferencia tremenda. Este estadio es el que hizo que hubiera que inventar o desarrollar la hierba artificial. ¿Por qué? Porque ellos sacaron un cuento, la gente que diseñó el estadio, diciendo que iban a poner un techo de plexiglass que iba a dejar pasar la luz y que como iba a dejar pasar la luz, la hierba podía funcionar perfectamente. Y hablaron con todo el mundo dijo que sí, pero se le olvidó hablar con la hierba. Y cuando pusieron la hierba, se puso amarilla y se secó. No,
y yo me recuerdo que el estadio de Houston, porque fue el primero, ¿no? Es un experimento también, hay que considerar eso. Que había veces que controlaban cuando venía a batear los contrarios, los visitantes, el aire. Y el entonces aire. La bola no caminaba. Sí. Y descubrieron eso porque Billy Williams, que jugaba los Cubs, estaba jugando right field, ¿no? Y sintió de momento un calor tremendo. Y vino para el banco y se lo dijo al manager. Y entonces descubrieron que estaban haciendo maña. Ahora, el estadio el de aquí es un desastre, el de Tampa. ¿Sí? ¿Quién inventó eso? ¿Es un cartón eso? ¿Qué cosa es?
No, no, vamos a hablar de eso.
Es un estadio barato, ¿no?
No, no es tan barato. Pero tiene su razón de por qué lo hicieron así. Ahora, volviendo al Astrodome, que después se hizo el Superdome de New Orleans, que es igual que el Astrodome, cerrado también, pero más grande. El Astrodome se le secó la hierba, entonces fíjate.
Cosa más linda,
ajá. Y entonces, sí.
Creo que valían $425,000 los apartamentos que había dentro del estadio.
Sí, bueno, claro. Ahora, le dijeron a la gente del Astrodome, le dijeron a la compañía Monsanto que querían que hiciera una hierba artificial. Y Monsanto creó el AstroTurf, que fue la primera hierba artificial. Y se llama AstroTurf porque lo hicieron para el Astrodome, por eso que se llama AstroTurf. Ya hay muchas otras hierbas artificiales que se usan. No solo a AstroTurf. Cuando yo estaba activo en los negocios, yo representaba a AstroTurf en todo el mundo, ¿okay? Fuera de aquí. Pero se vendía muy poco porque es muy caro para fuera de aquí, porque eso, aquí en Estados Unidos y en Canadá, como cuesta tanto mantener la hierba esa cortándolo a la gente, porque la gente gana mucho dinero, que corta la hierba gana un sueldazo, ¿okay? Aquí es mejor poner la hierba sintética y ya. Pero en América Latina, tú tienes uno que te corta la hierba.
Pero no era sintético. Son dos cosas, los caballos. Yo estaba mirando los caballos, que es turf y el otro es sintético.
No.
Hay por dos partes, se coge por el que es más grueso.
No tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿No? El AstroTurf, la hierba esa, es sintética. O sea, es sintética. Tú estás hablando de una superficie sintética aparte, que es como que es ese, que es el que empezó con tartán. Y es lo que se hace en las pistas ahora, pero eso no tiene que ver con la hierba. Eso es una superficie como un piso. Okay. Ahora, el estadio, hablando de eso, es el Astrodome. El estadio de Tampa está cerrado así, porque Tampa no tenía un equipo de béisbol. Y dijeron, si no hay estadio, no se le puede dar el equipo de béisbol. Y dijeron, si hacemos un estadio y no hay equipo de béisbol, ¿qué hacemos con el estadio? Y la solución que encontraron fue hacer un estadio cerrado para, si no tienen béisbol, poder hacer otras cosas como basquetbol, cualquier cosa, porque el estadio está cerrado, es un gran coliseo. En realidad lo que pasa es que la gente la ha cogido con ese estadio porque está cerrado y no se puede abrir, ni mucho menos. Pero el estadio no es tan malo en realidad, lo que es feo, porque está cerrado, no se ve el cielo, etcétera, y no se puede abrir.
Claro.
¿Okay? Pero ese es el que tienen, lo van a tener por mucho tiempo. Ese cuento que van a hacer otro. Hay que gastarse un dinero que lo tienen que poner una ciudad. Eso lo hizo la ciudad de San Petersburg. Y ahí no hay suficientes fanáticos como para pagar un estadio, otro estadio. Porque ese estadio no se ha pagado todavía, ¿sabes? Están pagando todavía la gente de San Petersburg.
¿Y en Miami quién lo paga? Porque los dueños dieron 100 millones, pero el otro es para...
Como todos los estadios municipales, lo pagan o sea, pide un préstamo, un bono que se llama, y se van pagando poco a poco. Eso lo estamos pagando tú y yo y todo el mundo.
20 años creo que son, ¿no?
Posiblemente más. Pero así se hizo el de Washington, todos se han hecho así. Así. Mira, así yo voy a hablar de esto más tarde.
Para este estadio no hay duda que está lindo.
No, no, este estadio, olvídate. Sí. Es un señor estadio. El mejor estadio del mundo de pelota es el estadio de Miami. Sí. Los Marlins serán una basura, pero el estadio es una maravilla.
Hay muchos lindos, pero este le puso la tapa al
pueblo. Sí, señor. El más moderno, lo mejor que hay, con el mejor aire acondicionado, el mejor sistema, porque es lo último que hicieron y aprendieron con nosotros.
Y déjame decirte que aparte de los parqueos fue bastante moderno, son como un edificio. Tú parqueas en distintos, uno o dos, creo que Carrillo y yo parqueamos en el cuarto piso. Sí. Una comodidad tremenda.
Y los parqueos son de la ciudad. Los parqueos son de la ciudad. Ellos se lo alquilan a la ciudad y se lo alquilan a la gente después. Muy bien, las Medias Rojas del Boston interesados en la primera base de los angelinos, Mark Trumbo. Para ellos están teniendo problemas para firmar a Mike Napoli, que le fue muy bien, pero que es agente libre. Mike Napoli, que bueno, batió 2.59 con 23 jonrones, impulsó 92 carreras. Pero... no saben, pero Trumbo, el primero es jovencito, en las tres temporadas que ha jugado, ha bateado 95 jonrones. Okay. El año pasado batió 34 jonrones y pulsó 100 carreras. Y además es bien joven, tiene 27 años. Ya Nápoles tiene unos añitos ya. ¿Tú sabes?
Y eso es jugar regular porque estaba Pujol estaba al principio, ¿no? ¿Los angelinos van a perder todas las primeras bases?
Bueno, eso es lo que yo veo. ¿Eh? Porque sí, él no estaba, él estaba jugando en los jardines hasta que vino, hasta que Pujol se fue, lo pusieron en primera base entonces.
Igual que el de Boston, que estaba con los angelinos antes, que tuvo una temporada y agente libre ya ahora.
Sí.
Yo pensé que el de Boston, porque si no hubiera sido... La gente está hablando del Papi jonrón con las bases llenas en Pampatar. Él fue el que decidió con un doble y un jonrón para ganar a Detroit 1-0, ¿te acuerdas? Sí. A Bryce Levin.
Sí. ¿Eh? Sí, señor. Ahora, fíjate, los angelinos dicen que ellos le hace falta picheo y están dispuestos a salir de Trumbo, los angelinos. Y, por el otro lado, las Medias Rojas tienen a Félix Duborón. ¿Viste a Félix Duborón, que pichó en la Serie Mundial, que tiene 26 años? Y ganó 11, perdió 6 con 4.32. Ellos le interesaría ese. Ese es la primera tiro que se hicieron fue Félix Duborón, este que es venezolano. Dicen que es de Carabobo, no sé si será de Valencia o de Puerto Cabello, en un lugar de eso. Cambiarlo por Trumbo. Hay varias negociaciones estas que posiblemente...
Tú dijiste, el otro día salió que eran 280 o 284 agentes libres en total este año.
260 y pico creo que había.
Cosa increíble.
Sí, vamos
sacan los agentes más grandes, son los que relucen.
Sí, ¿no? Pero hay una lista. Hay una lista por ahí, vamos a ver si para el viernes, hoy es el lunes.
Para decirle en tres días, ¿no?
Sí, sí, para el viernes arrancamos, sí, con ella. Por otro lado, hablándote de los agentes que se quieren tener. Los Cardenales... están discutiendo con los Rockies de Colorado acerca de Troy Tulowitzki. Los Cardenales tienen de shortstop a este muchacho Cosma, pero Cosma, que es jovencito, tiene 25 años, batió en 404 veces al bate, batió 220, no batió ningún jonrón y puso 35 carreras. Entonces yo quiero Tulowitzki, un señor de la estaca.
Los Cardenales tienen una cantidad de muchachitos jóvenes que hicieron un trabajo. Claro. Ellos están buscando para ahora y para el futuro también.
Exactamente. Entonces quieren a Tulowitzki. Tulowitzki el año pasado batió 3-12 con 25 jonrones, 82 carreras impulsadas. Así que nada más que 126 juegos porque estuvo lesionado. Y batió los 25 jonrones. Yo hubiera bateado seguramente más de 30 y más de 100 carreras. Tulowitzki tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar a no ser que lo acepte, ¿no? Y dice que si no encuentra a Tulowitzki, los Cardenales están interesados en Elvis Andrus de los Rangers o Jockison Profar, los dos de los Rangers. O sea que si no consiguen a este, están interesados en estos dos. Pero por lo que estoy viendo, ellos no quieren quedarse con Cosmana. No, porque si están buscando...
No tiene nada de los Yankees. ¿Qué pasa con los Yankees, que son los que más necesitan? No están buscando a nadie. Porque esa gente está destruida con los problemas que tienen. O están calladitos para dar un palo grande.
Dicen que los Yankees están interesados también en Ubaldo Jiménez.
¿Sí?
Sí, pero no dicen que estén hablando. Ahora, los Dodgers. Oye, esta ha sido una sorpresa.
¿Sí?
Los Dodgers tienen un novato. A ver si encuentro el nombre por aquí. Se llama Jock Pederson.
No está con ellos, ¿no?
No, está en las ligas menores. Pero dice que consideran que es el mejor jugador que tiene la organización para jugar en los files.
Entonces, cogieron a Guerrero para jugar segunda base.
Ajá.
Le dieron un contrato grandísimo.
Pero ellos tienen a tres individuos que están dispuestos a cambiarlo. Dispuestos a oír ofertas, así como dicen. Ahora, esos tres individuos son los que se atraen. El primero, André Etier. Están dispuestos a oír propuestas por André Etier. El segundo, Carl Crawford, que ahora tiene un contrato altísimo. Pero el tercero es Yacel Puig. Porque ellos dicen que Yacel Puig, a pesar de que tiene 25 años, ahí es donde va a llegar. Que su temperamento no lo va a dejar subir.
La edad ayuda ahí bastante.
Sí, pero que él no piense que vaya a progresar mucho más que eso. No veo por qué dicen eso. Pero bueno, ellos sabrán más que nosotros. Y que yo, Pederson, ese les resulta mejor que Puig. O sea, sé que eso es lo que ellos están hablando. Eso lo está diciendo, para que sepa que no lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo Ken Rosenthal, que es de Fox Sports. Es uno chiquitico, que es una de las autoridades en esto. Que habló con los Ángeles, con los Dodgers, y está diciendo eso. Que esos son, primeramente, que se me olvidó decir, el primero que tienen en la lista es a Kemp.
¿Es el primero que tienen?
En la lista, Matt Kemp, de la gente que ellos están dispuestos a oír ofertas. Ellos no están diciendo que lo van a cambiar.
Sí, no, claro.
Están dispuestos a oír ofertas. Jack Kemp. Después viene André Etier y Carl Crawford. Y después tiene a Yacel Puig. Cualquiera de esos está en posibilidad que si le vienen con una oferta, la oyen. No quiere decir que lo vayan a cambiar. Porque van a pedir, ya tú sabes. Porque Matt Kemp sí ha sido un pelotazo, pero...
Yo pienso que Puig pudiera aprovechar el tiempo este y haber jugado invierno, ¿verdad? A desarrollarse más y hacer esas cositas, esas cositas que le hacen falta.
Sí. Bueno, dice Danilo que vamos a tomar una pausa y regresamos en unos minutos. Bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Anoche solamente hubo 4 juegos en la NBA. En el primero de ellos, las Espuelas de San Antonio abochornaron a los Knicks de Nueva York en su casa, en el Madison Square Garden, y le ganaron 120-89. Por las Espuelas de San Antonio, Green fue el mejor anotador con 24. Duncan, el mejor en la defensiva con 10 rebotes. Y Tony Parker, el armador del equipo, el que más asistencia hizo con 6. Por los Knicks, pues tuvieron a Carmelo Anthony, que lo hizo 16 puntos y 8 rebotes. Pero no hubo más nada. World Peace hizo 3 asistencias. Muy poquita asistencia. Se ve que no hubo ningún cuadro ahí. Y no lo dejaron entrar la gente de las Espuelas de San Antonio. Las Espuelas tienen 6 ganados y 1 perdido. 2 ganados y 4 perdidos es el récord de los Knicks. En otro juego, los Soles de Phoenix le ganaron 101-94 a los Pelícanos de New Orleans. Los Pelícanos tienen 3 ganados y 4 perdidos. Los Soles, 5 ganados y 2 perdidos. Empezaron muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba. El Thunder de Oklahoma le ganó por un pelito, un solo punto, 106-105 a los Wizards de Washington. Media canastica, y ahí Kevin Durant por el Thunder lo hizo todo prácticamente. Si hay alguien que se ha echado el equipo encima, ha sido Kevin Durant. Fue el mejor en puntuación con 33, el mejor a la defensiva con 13 rebotes y el mejor en asistencia con 6 puntos. Todo lo hizo Durant. Si podemos decir que Kevin Durant le ganó a los Wizards de Washington. El Thunder tiene de 5-1. El Washington tiene 2-4. En el último partido,
el equipo del día, el equipo de los Timberwolves de Minnesota, le ganó 113-90 al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Ahí por los Timberwolves, Martin 27 puntos, Love 13 rebotes y Ricky Rubio, el español, 14 asistencias. Y hubo aquí una pelea de asistencia, porque mejor en asistencia por los Lakers fue otro español, el catalán Pau Gasol, con 11 asistencias. Pero eso es lo único que pudieron hacer de destacar el equipo de los Lakers, que tienen 3 ganados y 5 perdidos hasta este
momento. Yo estaba hablando contigo antes, temprano, cuando llegué aquí, me metí a la oficina tuya y estaba haciendo comentarios porque la hija mía estaba preocupada que los Heat estaban jugando un juego malo después de haber ganado 3. Tú me estabas haciendo un cuento que fue espectacular ese juego que perdieron.
Lo perdieron contra los Celtics de Boston en un juego que no podían perder de ninguna forma. En primer lugar, los Celtics de Boston cambiaron al coach.
Todos los mejores.
Todos los mejores y al coach. Tienen unos muchachitos jugando con ellos. Okay, muy buenos los muchachitos, pero son unos jovencitos. El coach parece que todavía está jugando en high school, el coach. Yo no me acuerdo el nombre del muchacho, un jovencito. Pero además habían jugado el día anterior. O sea que estaban cansados, porque en el basquetbol eso, jugar 2 días seguidos es criminal. Jugaron el día anterior. El Heat fue sin haber jugado el día anterior. Se enfrentó a esta gente. Tuvieron palo a palo todo el tiempo. Cuando se había prácticamente acabado el partido, ya acabado, porque estaba 2 puntos encima el equipo de Miami sobre el equipo de Boston, y Dwayne Wade cometió 2 errores. El primero fue que tiró la pelota en vez de coger la pelota y quedarse con ella y tratar de huir para que no le hicieran foul y se acabara el tiempo, que faltaba menos de 1 segundo, tiró la pelota y el que estaba al lado de él lo tocó y le hizo un foul y el coach el tuvo que ir a tirar 2 tiros. Si está 2 arriba, falta menos de 1 segundo, tú tienes 2 tiros. Si tú metes 1, se acabó el juego prácticamente, porque tienes que meter 3 para empatar. Pero si metes los 2, no hay nada que hacer.
Porque no había tiempo ya.
Ajá. Entonces falló el primero. Y el segundo lo tiró contra el aro para no meterlo, cogerlo de rebote y que se acabara el tiempo. Y no le dio al aro, le dio al tablero y lo cogió un contrario.
Lo estaban cazando.
Exactamente. Y el coach contrario pidió time y se quedó 0.6 segundos para terminar el juego.
Sí, yo leí todo eso porque tú me lo dijiste.
Ok. Pero en Boston con la pelota, 0.6 faltaban. Y él sacaron la pelota de medio campo, por encima de todo el mundo, la cogió un tipo allá en la esquina lejísimo, en el mismo movimiento que la cogió, la tiró antes de que se encendiera.
Y la echó.
Cayó como, vaya.
Y yo leí lo que dice el
3 puntos y ganó por 1 punto Boston.
Es que el equipo de los Celtics no es segundo, dice, no podemos tener confianza con ningún equipo. Aquí hay cualquier, el básquetbol, ese es el coche de no puedes dormirte.
No, él estaba molesto.
Parece que no jugaron.
No, porque fíjate, Miami lanzó un 58% efectividad, que eso es altísimo, lo más que habían tenido. Segundo, hizo 110 puntos. Nunca habían anotado tanto esta temporada todavía, 110 puntos. Pero permitieron 111, y eso es lo que no puede pasar. Muy bien, esta noche van a jugar, pues tenemos cosas que hacer todavía, van a jugar 9 partidos en la NBA, algunos son interesantes. Las Espuelas de San Antonio, como les dije, tienen 6-1, se van a medir a los 76 de Filadelfia en Filadelfia. Filadelfia tiene 4-3.
¿Y ya Duncan está jugando?
Duncan está jugando, eso fue, sí, claro. Y en el juego de anoche fue el que más rebote cogió. En otro partido, una cosa interesante, los Pacers de Indiana, que le dieron tanto trabajo en la postemporada al Miami Heat, han empezado, tiene 7 ganados y no ha perdido ninguno. El único equipo invicto en la liga.
7-0.
7-0. Van esta noche a recibir a los Grizzlies de Memphis, que son el equipo que anoche, precisamente, anoche no jugaron los Grizzlies de Memphis. Ok, el Celtic va a jugar, los Celtics van a jugar en su patio, en el TD Garden en Boston. Van a recibir al Magic de Orlando. Y los Cavaliers de Cleveland van a visitar a los Bulls de Chicago. Hay otra serie de juegos, hay 9, pero esos son los más interesantes. Ok, viene nuestro compañero Edemio Nava con una entrevista de boxeo. Edemio Nava con ustedes.
Muchas gracias, saludos amigos. Cuatro púgiles cubanos combatirán este martes 12 de noviembre en el Seminole Hard Rock Casino aquí en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Se trata del pinareño Junieski González en el peso semicompleto, el peso pluma de La Habana, Jairon Socarrás, el superpesado capitalino Robert Alfonso y el supermediano de Cienfuegos, Villier Quiñones. Precisamente en este espacio deportivo vamos a brindarles una entrevista con Villier Quiñones, quien el último viernes estuvo presente en la conferencia de prensa en la cual se anunció todo lo relacionado de esta cartelera boxística aquí en el sur de la Florida.
He tenido una preparación muy corta, meses, porque estaba en Chicago, incluso llevo un año y tres meses sin boxear, pero me siento bien y psicológicamente, físicamente, lo he visto en mis sparring, la preparación que llevo para la pelea y me siento cómodo.
Bueno, yo te vi combatir a nivel profesional en el peso super welter y mediano, pero ahora vas a combatir en la división super mediano.
¿Sí? No, voy a pelear ahora en la misma, como mismo efectué mi primera pelea en la 172 libras. Vengo bajando casi de 203 libras después de un año sin pelear, pero cómodo, simplemente mucho líquido que tenía en el cuerpo y gordura, pero físico en estos momentos está bien, he recuperado mi peso corporal, que es muy importante, mi condición física se mantiene igual.
Ahora, por tu estatura, por tu rapidez, piernas y manos, por tu esquiva, te conviene bajar, digamos, a 165 el peso supermediano y no combatir en el semicompleto, ¿no?
No, voy a pelear ahora en 172 libras, pero mi peso en un futuro es 168 libras.
¿Qué te parece combatir al lado de Junieski González, de Jairon Socarrás y un olímpico cubano, Robert Alfonso? ¿Ya viste a Robert Alfonso?
No, todavía no he visto a Robert Alfonso, porque incluso llegando a Miami, yo me encontraba en Chicago, hablamos por teléfono, pero me siento bien pelear con mi compañero, ya que Junieski y yo venimos desde que tenemos 9 años, estuvimos juntos en la EP, no, 9 años en el sentido de yendo a competencias nacionales, 11 y 12, juveniles, Playa Girón, y hemos convivido prácticamente, somos familia.
¿Llegaron a la EPA Nacional Giraldo Córdoba Cardín con Peter Roque, no con Pedro?
Sí, estuvimos en la EPA, estuvimos 2 años juntos, ahí fue donde penetramos nuestro sentimiento en un sentido muy, muy grande, nos queremos mucho como amigos, hermanos, somos una familia, la familia que no tengo la tengo con él, la tengo con él a mi lado.
A propósito de Pedro Roque, lo conocemos hace muchos años, ¿sabes que es el principal entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos? ¿Lo sabías?
No, me han llegado rumores, pero yo no sé nada, tú sabes, yo no sé nada, y si lo es, le deseo suerte y muchas felicidades. Reconozco que es un señor entrenador, él es una persona que conoce de boxeo, sabe el boxeador cuando te va a rendir, cuando no te va a rendir, y para mí él, tengo buenos recuerdos de él, y tengo un buen concepto de Pedro Roque también.
Bueno, él dirigió el equipo nacional de la finca del Guajay durante varios años, lo que no tuvo suerte con el equipo del 2008 en Beijing, China, cuando se fueron sin medallas de oro. Ahí fue que, como decimos en Cuba, explotó Pedro Roque, lo separaron del equipo nacional, y bueno, después le dieron esta oportunidad de ser el entrenador principal del equipo norteamericano.
Bueno, en sí no explotó, porque ese año Pedro Roque quedó como el mejor entrenador del mundo.
Pero a los efectos de la Federación Cubana sí lo dejaron fuera el siguiente año.
Sí, pero ¿cuántas medallas no tuvo el boxeo en ese año? Lo demás no pudo ser, no fue culpa de Pedro Roque. Fueron boxeadores, que no vamos a decir nombres, se conformaron con la medalla de plata. Pudiendo ganar la medalla de oro, no quisieron dar más de ellos para tener la medalla de oro. Pero no creo que Peter sea el responsable de eso, al contrario. Él hizo un buen trabajo con un equipo completamente renovado. Cuando no era ese equipo, escribió la Olimpiada. Ese equipo, cuando la Olimpiada era, con Daniel Solís, Yurioki Gamboa, Guillermo Rondeado, Irlanda y Lara.
Sí, era un equipazo.
Un fuera serie.
Bueno, ¿qué podemos esperar de Quiñones en un futuro próximo? Porque ya tienes experiencia profesional a nivel amateur, reinato casi en el mundo entero. Porque ya tienes capacidad y calidad y talento para en un futuro próximo buscar el título mundial en el peso supermediano, ¿no?
Sí, calidad, talento sobra. Lo que hace falta es pelear. Lo único que hace falta es pelear, más nada. Calidad sobra, talento sobra. Lo que hace falta es pelear y prepararse y enfocarse en las metas que hemos llegado a este país.
No puede faltar un saludo especialmente a la afición de la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, ¿no?
No, eso no puede faltar. El saludo para todos Cienfuegos, Cuba, para mi barrio San Lázaro y muy especialmente para mi abuela, que hace unos meses falleció, pero esta pelea va dedicada a ella completamente.
También Julito González, ¿eh? ¿Te recuerdas de él?
Julio González, Lorenzo Aragón, claro que sí, yo no me voy a recordar.
Ramón Sal- Oike, que he oído hablar de él.
Oike, el primer campeón nacional que tuvo Sin Fuego.
Bueno, muchas gracias, Quiñones. Un abrazo y suerte.
Ok, gracias a ustedes. Gracias.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Esta música alegra a todo el mundo. Siempre la música de... Bueno, hoy es mi opinión, así que escuchen. El mejor pelotero de la Liga Americana, escogido ya por Guajiro Peña. Hay dos. Nada más mencioné dos porque son espectacularmente. El señor Mike Trout, centerfield de los Angelinos, tiene cinco herramientas. El único pelotero en el béisbol en este momento que, a mi opinión, tiene cinco herramientas. Lo estoy escogiendo por arriba de un hombre que es un fenómeno como el bateo. Miguel Cabrera, como el pelotero más valioso. ¿Qué hace este hombre? Batea, fildea, tira, corre y roba base como un león. Y jugando center field, no hay nadie en ninguna de las dos ligas que se parezca a él. Cabrera, sin duda, el mejor bateador del béisbol en ambas ligas. Pero, señores, es la tercera base más mala de las dos ligas. No es culpa de él, porque él nunca jugaba tercera.
Guajiro, te puedo interrumpir para darte una noticia que te va a encantar.
¿Cuál?
Ahora mismo acaban de elegir a José Fernández, novato del año, para la Liga Nacional.
¿Me estás quitando tú la...
No, te lo digo ya para que sepas.
Bueno, entonces, yo escojo a Mike Trout por arriba de Cabrera, por lo que le dije. Los mejores pitchers de la Liga Americana. Max Scherzer de Detroit ganó 21, perdió 3. Y de los 19 juegos seguidos que ganó, oye esto, Rafael, de los 19 juegos seguidos, se enfrentó a los 19 mejores equipos de bateo de la liga 19 veces, con una efectividad de 2.90. Ganó 23 y perdió 21 y ganó, perdió 3. El novato del año, Will Meyer de Tampa, centerfield, hizo lo que nadie ha hecho de todos los peloteros novatos. Él es el mejor, con 354 de slogan, 478 y Iglesia. Hay que darle mérito por su buen fildeo, pero no hay comparación entre un pelotero y otro para ganar un campeonato. Iglesia, con el guante, lo supera, pero Meyer es el novato de la Liga Americana. Iglesia coge punto. En la Liga Nacional, el mejor pelotero nacional, Ander Machu, del equipo de los Piratas. Pero, señores, hay uno ahí que le va a hacer sombra. Yo cojo al de los Piratas, pero Yadier Molina, con 5 o 6 novatos, hizo un trabajo tan excelente que es imposible superarlo. Como catcher, llevó a ese equipo a la Serie Mundial con 4 o 5 pitchers jovencitos, y lo que él hace no lo hace nadie en este momento como catcher. Otro de los mejores pitchers de la Liga Nacional, sin duda, Clayton Kershaw de los Dodgers, sin duda es un excelente lanzador por 5 o 6 años, 1.88. Y tercero está el cubanito José Fernández, ponchó 232, ganó 16 juegos y llevó al equipo con ayuda de Puig, claro, y los demás peloteros. Pero este tipo está buscando un contrato, le están ofreciendo 250 y está pidiendo 300 millones de dólares. No hay duda que es el mejor pitcher de la Liga Nacional. José Fernández va a recibir votos porque tuvo uno, ponchó 188, 219, tercero en la Liga, y solamente tenía 20 años cuando hizo con un equipo de segunda categoría. Así que Puig va a ser como novato también al señor José Fernández. No hay duda que lo que hizo José Fernández en 21 aperturas, este muchacho nunca le hicieron 5 carreras durante toda la temporada. Eso por sí habla solo. El manager del año, John Ferro, sustituyó a Francona. No hay duda, no voy a hablar mucho de eso, pero lo que hizo él, por sobre de todos los managers, con muchas lesiones, llevó al equipo al campeonato, al playoff y a la Serie Mundial. Y en la Liga Nacional, el amigo de Lacayo, Clint Hirschfeld, llevó al equipo después de 24 años a la serie que no saboreaban hacía 24 años, un playoff. No hay duda de eso. Y para terminar con los mejores de los novatos, tengo que decirle que el novato del año, si no se lo dan, ya gafas dio noticia. A José Fernández sería la injusticia. Este muchacho, con 20 años, tuvo 12 ganados y 6 perdidos. Solamente 2.19 de efectividad, y por eso habla solito. Puig va a recibir votos, no hay duda de eso. Iglesias no puede ser porque jugó en Boston, jugó en Detroit, tercera, era un sustituto, al final jugó Sior. Pero si fueran a buscar un guante para coger un novato, a Iglesias no se lo quitaba nada. Así que debían de haber en la Liga Nacional 2 jonrones, uno para el cubano José Fernández y otro para el pitcher estelarísimo que lo veo pichando Clay Shop, y se parece a Sandy Koufax, y eso ya con él lo suficiente. Así que, ¿qué noticia tú tienes por ahí?
Tengo una noticia muy buena, todas son buenas. Estás muy claro, Guajiro, en todo lo que has dicho, porque la Asociación de Escritores de Béisbol de América coincide contigo. El novato en la Liga Nacional, el novato del año, el lanzador de los Marlins, José Fernández. En segundo lugar, en segundo lugar del novato del año de la Liga Nacional, Yacel Puig.
Ah, mira, lo puse ahí, le cogió voto. ¿Cuándo cogió?
Sí, pero es muchas cosas a las que no tengo mucho tiempo. Después, mañana yo le doy más información de esto. Myers ganó, que tú estás diciendo que es tu favorito, novato en la Liga Americana. Lo ganó este muchacho Myers del equipo de Tampa. Y en segundo lugar, José Iglesias. Así que en los primeros 4 lugares quedaron 3 cubanos. Y yo creo que mejor que eso no podemos.
Así lo puse. Sí, yo no lo había leído, pero más o menos uno piensa, ¿no?
Exactamente. Así que ya saben cómo es. Bueno, hoy es el Día del Veterano en Estados Unidos. Nosotros le vamos a dedicar este programa a nuestro veterano. Tenemos un veterano aquí que es el supervisor de los productores, de los técnicos.
Peter Peterson, como dice el guajiro siempre de Chicago, Illinois, es nuestro veterano que estuvo aquí en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en guerra. Fue defendiendo la democracia en distintas partes del mundo, Peter Peterson. Y estamos muy, muy, muy orgullosos de Peter Peterson. Aparte de ser tremenda persona y un gran amigo, es un gran profesional, Peter Peterson.
Amigo de Mini Miñoso, ¿sabes?
Y amigo de Mini Miñoso, y seguro que eso es importante también. Okay. Una noticia que estábamos hablando de estadio. Los Bravos de Atlanta declararon hoy que se van del estadio Turner Field. Y en el año 2017 comienza la temporada en un estadio nuevo que van a hacer. Y está fuera de Atlanta. No, cambia la tendencia que es hacer los estadios dentro de la ciudad. Este está un poco en las afueras. Ellos dicen que hay problemas para el estacionamiento donde están. Yo no lo veo así. Yo conozco muy bien ese estadio. Ese fue un estadio donde están ellos, el Turner Field, que fue un estadio olímpico que se hizo para 85,000 personas. Después de los Juegos Olímpicos del año 1996 en Atlanta, se reconfiguró el estadio porque se diseñó con esa idea y se convirtió en un estadio de béisbol más pequeño. El estadio que van ellos ahora a estrenar en el año 2017 va a costar $672 millones.
Pero no le van a poner Turner, que se vaya Turner de ahí rápido.
No, no tiene nada que ver con Turner, eso lo está haciendo el municipio donde ellos van, que se llama el municipio de Cobb. Y eso está en la intersección de dos carreteras muy conocidas, que yo las he caminado mucho, porque nosotros, mi familia tiene una casa allí, la I-285 y la I-75. O sea, que usted va por la I-75, puede salir de Miami y llegar al estadio de los Bravos. Va a demorarse un día y pico en llegar, pero ahí está. Muy bien, dice Danilo que esto se acabó. Y hoy nuestra productora Patricia Martínez, Danilo Fuentes Cortés es nuestro ingeniero de sonido y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo, y muchísimas gracias por escucharnos.